Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Súmate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Lucy Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro.
Museo Campo Cañuelas, arte, naturaleza y esparcimiento en un predio de 35 hectáreas, a inaugurar pronto. Museo Marco de la Boca, un espacio proyectado por Fundación Tres Pinos. Visítanos en Avenida Almirante Brown 1031, miércoles a domingos, de 11 a 19 horas.
Moscatelli Art, tercera generación de artesanos y restauradores. Nos distinguimos en la realización de marcos de estilo, recreando modelos antiguos, siguiendo los procedimientos originales y utilizando materiales auténticos, maderas nobles, oro, plata, pigmentos y pátinas. Una empresa de 100 años al servicio del arte. Moscatelli Art, Uriarte 1118, Palermo. Teléfono 54911-4777-7499. Mejor te cuento. Every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Con Alicia de Arteaga. Every single day, every word. Por Radio Cultura 97.9. Every game you play, every
night you stay, I'll be watching you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos, queridos oyentes de Mejor Te Cuento. Ustedes están allí en el estudio, por supuesto Jorge Cabrera en la operación técnica, Alejandra Britos en la producción general. Yo estoy acá en París, en el Saint-Germain-des-Prés, en el barrio latino, realmente encantada porque no solamente me han tocado unos días divinos, hoy es un día de primavera. Vengo a tomar un café con el querido Manuel Cancel, que es un artista estupendo, y la verdad que comentábamos qué tiempo divino, un tiempo de sol, cielo azul, una maravilla. Bueno, lo que ha convocado todo el mundo acá a París es la primera edición de lo que se llama París Plus Par Art Basel. Es una combinación, como escribí en La Nación, y creo que la nota es de ayer, a propósito del homenaje a Graciela Sacco, que fue divino ahí en el Jardín de las Tullerías con su obra Bocanada, que es un golpe, como diría Roberto Art, un cross en la mandíbula, porque no se puede permanecer indiferente frente a esa obra de Graciela Sacco, rosarina, nacida en el año 56, murió en el 2017 muy joven, y la obra la trajo Florencia Jordana Brown, así que un saludo para Florencia de la Galería Rolf, que está también única argentina en esta primera edición de París Art Basel. Bueno, ¿qué les puedo decir de París? París vale una misa, París vale todo, porque en realidad en esta ciudad, la más escenográfica, la más linda, el fondo perfecto para la foto, todo, caminar dos cuadras, tres cuadras, es una fiesta. Realmente hay problemas, falta combustible, ha habido un paro general, que yo ayer dije, paro general, y después me corregí a mí misma, porque la verdad estaba todo abierto, atendido por sus dueños, atendido por gente que pusieron en reemplazo, pero bueno, la ciudad no para, es la ciudad más visitada del mundo, solamente al Louvre van más de 8 millones de personas por año, y ahora hay unas muestras extraordinarias. Ahora dentro de un rato voy al Hotel de Rothschild, es un palacio lindísimo cerca del Arco del Triunfo, una comida que también es en homenaje a Flor Jordana y a la gente que ha venido para la feria, y la actividad sigue, y por supuesto nosotros vamos a arrancar este programa desde París con la magia de la operación técnica de Jorge Cabrera, la magia de Ale Britos en la producción, y ustedes quédense conmigo, no se vayan, tenemos una hora para estar juntos haciendo Mejor Te Cuento por Radio Cultura.
Each one she passes goes high. When she walks, she like a summer, the sweet so cool and sway so gentle. When she passes each one.
Estamos en línea con Julio Oropel. Julio es arquitecto, es diseñador de interiores y es la persona que está en la noticia, porque además de su larga trayectoria, fue presidente de Dara, es un hombre que tiene una experiencia en la Deco absolutamente única e internacional, diría. Pero ahora le ha tocado este desafío que encuentro estupendo, que es el Art Ground, en su tercera edición, lo que organiza Yandón, con una leyenda que a mí me encanta y que ahora vamos a hablar con Julio de eso, que se llama Cambiar la Mirada, y que en realidad es una provocación hacia otro mundo para ver otras cosas. ¿Cómo está, Julio?
Hola, Alicia, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Mira, un gran placer, como habrás escuchado y sabrás, estoy en París, en este momento estoy hablando con vos desde la Rue de Vanneau y Varennes, en el apartamento donde estoy, el lugar divino. Es un día de sol increíble, que realmente el otoño acá no llegó, está primavera full. Y quiero que me cuentes qué tenés, bueno, lo que me puedas decir, porque hoy inaugura Art Ground, pero ¿cuál es tu idea? ¿Qué significa esto, cambiar la mirada? ¿Qué podemos decirle a los oyentes de Mejor Te Cuento de esta edición que ya tiene una tradición, Art Ground? ¿Qué me podés decir?
Exacto, bueno, esta es la tercera edición, yo soy por suerte curador en esta edición, y bueno, primero me encantó hacerlo porque amo, o sea, me encantan estos edificios de gran valor patrimonial como es el Espiro Federal, que es monumento nacional, monumento arquitectónico, fue declarado creo que en el 2005, y bueno, llenar este edificio tan monumental, porque es un racionalista de los años 37 de arte y arte para no solamente mirar, por eso cambié la mirada, sino también para intervenir. O sea, en realidad todas las obras que se han seleccionado son obras que están completas con la interacción del público. Ajá. No son obras estáticas, en todo hay, en muchas, hay mucha tecnología, y el público, que es lo que a mí me gusta decir, completa la obra del artista, se apropia de alguna manera de esa obra. Y las propuestas son diversas, bueno, también toda la muestra se complementa con microobras de teatro en lugares insólitos de este edificio del Ex Tiro, gastronomía, obviamente, la presencia de Yandón, pero los artistas no están contaminados, digamos, o no están... Las obras pueden fluir, pueden flotar en estos espacios tan generosos, y hay, bueno, propuestas diversas, pero sobre todo de artistas jóvenes, con sobre todo, en muchas de ellas, como te decía, tecnología.
Qué interesante. Qué interesante, Julio. Estamos hablando con Julio Oropel a propósito de Art Ground, la movida, la muestra, esta idea inmersiva, como muy bien dijo Julio, que es proponer, y yo creo que es un poco la tendencia. Mirá, yo acá que en París te diría que la tecnología ha cobrado una importancia enorme en todo lo que es arte, y por otro lado se busca muchísimo esta idea de inmersiva, ¿no? De que contemplar la obra sea no algo pasivo, sino algo activo. Y a propósito del edificio, yo creo que ese edificio es de Vilar, ¿no? El edificio del Tiro Federal, del arquitecto.
No,
Vilar.
No hay, yo investigué bastante y no hay una firma reconocida. En realidad fue hecha con los cánones de la época, ¿no? Es del 37, de la arquitectura. Ajá. Racionalista de la época, estos espacios tan generosos, pisos de roble de Eslavonia, pero fue hecho por una especie de equipo de arquitectura de lo que era en ese momento el Ministerio de Guerra. Esos son los que diseñaron el edificio. No hay un arquitecto o una firma reconocida.
Porque vos sabés que ahora que me decís esto, en la última edición a mí me quedaba la duda, porque me habían dicho que era un edificio de Vilar que tiene, que bueno, proto-racionalista, propio de la época, que como vos decís con toda razón, Julio, tiene una espacialidad fantástica, ¿no? Porque está muy bien pensado el edificio.
Sí, puede que Vilar, no sé si estaba dentro de ese equipo, pero no lo alcancé, no lo he encontrado realmente.
Perfecto. Y decime, te quiero preguntar lo siguiente, Julio, con respecto de, vos has hecho todo lo que se puede hacer en decoración, en diseño, en arquitectura, tenés una larga experiencia, aunque sos un tipo re joven, y tenés una mirada también muy abierta hacia distintas, si querés, tendencias o gustos, porque sos un tipo muy argentino, pero también muy internacional. ¿Qué significa para vos, para tu carrera, para tu trayectoria, tener esta oportunidad de Art Ground y todo lo que representa?
Bueno, para mí los desafíos son siempre la sal de mi vida, ¿no? Y tener esto, poder seleccionar con mi mirada artistas nuevos y algunos no tan nuevos, porque por ejemplo está Luis Terán, que ya es un artista consagrado, pero bueno, tener esta búsqueda, esta mirada hacia un arte, no digamos nuevo, pero bueno, diferente del mañana, tal vez, ¿no? Porque te repito, hay en algunos mucha tecnología, y recién veía, porque bueno, ya obviamente está todo a punto, hay unos chicos, por ejemplo, que es un colectivo de diseñadores, ¿sí? Que se llaman Plan, que tienen todas un 5 pantallas de LED de 3x1 metro, donde todos los movimientos del público son captados por sensores y transformados en unas manchas acuarelables que van mutando, que son bellísimas, y eso también es arte.
Es increíble. Vos sabés que hoy a la mañana acá en París se abrió para los invitados la feria nueva, está París Art Basel, y el director, que es un tipo realmente fantástico, parece un Proust, viste, como un proustiano, todo elegante, increíblemente fino, él decía que quizá no hay más un arte, una manera.
Claro.
Ahora es una multidisciplina donde se cruza todo. Y me encantó una palabra que utilizó. Dijo que el arte era como un esperanto, porque todos lo entendemos, porque es como universal. Y yo creo que está pasando eso, ¿viste? Que los arquitectos se fusionan con los artistas, con los programadores, con la gente de la tecnología. O sea, es un universo muy nuevo. Y lo que creo, porque yo estuve el año pasado en Airground, lo vas a ver vos, Julio, con tus propios ojos, que la gente que va es muy joven, y es muy lindo eso, ¿no?
Tal cual. Y bueno, yo también he convocado un poco gente de lo mío, ¿no? Hay una paisajista que hace también todo hizo toda una apuesta interactiva donde vos vas, te probás unos cascos verdes donde sentís el contacto con la naturaleza. Otra chica que es interiorista, que hizo toda una apuesta increíble con 20.000 globos colorados. Y toda una sincronicidad de música, de luz, que se llama El Hastío, que un poco también, viste, es una, tiene que ver con de alguna manera un manifiesto acerca de lo que nos pasa, ¿no? Del hastío, del estrés, de la falta de seguridad, y esta instalación es un poco eso, ¿no? Y ella viene del interiorismo, pero bueno, es toda una performance con máscaras y manos generadas por procesos 3D, y bueno, y después también es lo arcaico, como Luis Terán, que usó maderas de reuso de sus obras para generar una obra donde vos transitás, pasás, te acostás.
Qué lindo. Pero bueno,
como qué te lindo, digo, pero todo es...
que, una cosa que te quiero preguntar antes que se nos acabe el tiempo, ¿qué horarios, cómo hace la gente para ir? ¿Esto es con invitación? ¿Se saca entrada? Sí. ¿Cómo es?
Se saca entrada, la entrada es muy accesible, está en Pass Line con doble S, es de 6 de la tarde a 12 de la noche, el jueves 20, viernes 21 y sábado 22. Tenés toda una parte también exterior, con barra, con comida de niño gordo, pequeñas obras de microteatros, y también lugares nuevos del tiro que no se tomó el año pasado. Por ejemplo, hemos tomado, no sé, vestuarios o donde era el polígono de tiro, que es donde la gente venía a practicar tiro, que es un espacio de 50 metros de largo donde está esta instalación de los chicos de Plan, tan en contraposición a la estética del lugar, ¿no? Porque son pantallas de LED con esta cosa tan acuarelable de imágenes increíbles. Entonces, bueno, también la novedad es tomar nuevos espacios, pues este lugar, bueno,
no, te digo,
es muy grande.
Me encanta, Julio, se nos acaba el tiempo, pero te quiero felicitar porque realmente estoy de acuerdo con vos. Vos sos un hombre al que lo tientan y lo provocan los desafíos.
Muy fácil.
Y te voy a decir algo que me gusta mucho de tu estética, de que sos capaz de trabajar con lo más arcaico, original, telúrico, lo más nuestro, de nuestras raíces, y también con lo más moderno, tecnológico, siglo XXI, metaverso y todo lo demás. O sea, me parece que realmente, bueno, te quiero decir además que te adoro como cordobés que sos, porque somos coterráneos. Así que tenemos esa raíz común que es muy poderosa, y realmente creo que la manera como fuiste construyendo y armando tu desarrollo profesional ha sido una cosa fantástica, y coronada por esto, que con todo deseo, con toda curiosidad, me imagino que la gente va a descubrir otro aspecto tuyo en esta edición número 3 de Airground de Shandong. Te mando un gran abrazo, Julio.
Gracias, Alicia, un beso enorme, y disfruta de París, por favor.
No hago otra cosa. Gracias, Julio. Julio Oropel es un gran arquitecto, diseñador, es un investigador también, porque yo creo que Julio busca resolver situaciones de espacio, situaciones de diseño con materiales nuevos, con ideas no conservadoras, mutando, cambiando y respetando también la tradición. Así que bueno, está lista la mesa puesta para esta nueva edición de Art Ground, que empieza hoy jueves 20 en el Tiro Federal a partir de las 6 de la tarde. Pueden sacar las entradas por Passline. Y yo creo que lo que es fascinante es que es un programa re completo, porque tiene el teatro, las performances, ahora esto que dijo del grupo Plan, que va a llevar para mirar a través de estas pantallas, anteojos nuevos, cómo se convierten las cosas en acuarelas. Me parece divino. Y también les recuerdo a todos que hay una barra de tragos espectaculares, muy Chandon, y la comida de niño gordo que me encanta. O sea que bueno, todos al Tiro Federal para ver el trabajo, la obra, el producto, la mirada de Julio Oropel en esta tercera edición de Art Ground de Chandon. Vamos a la música, Jorge, y volvemos con nuestro próximo entrevistado.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia? Cosas no resueltas. Con toda esta energía, casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo.
Bueno, queridos oyentes, estamos en línea con Edgardo Jiménez. Edgardo ya sabe, porque yo siempre lo digo y lo voy a repetir, el hombre de la sonrisa, el hombre feliz, el hombre que sigue creando con una estética, con una juventud, con un ímpetu increíble, desde aquellas épocas del Ditela, de Romero Bres, ha mantenido una vigencia. Y yo creo que eso, no solamente que algún secreto tipo Dorian Gray tiene Edgardo Jiménez, ha cumplido años y es un pibe, pero sino también su manera de crear. ¿Cómo estás, Edgardo?
Hola, como siempre, cada vez mejor.
Eso es lo que yo digo. En el caso de Edgardo Jiménez, solamente se puede mejorar.
Sí, únicamente. Únicamente, ¿sabes por qué? Porque es una decisión. Pasarla bien o pasarla mal es una cosa que vas dirigiendo vos con tu persona. ¿Qué es lo que te gratifica? Y a mí me gratifica estar conectado con la felicidad y realmente a mí me sirve, por lo menos es mi receta.
Pero yo creo que te super sirve, Edgardo, porque no solamente tu obra y yo veía ese conejo el otro día dentro de la taza con los haces, una belleza total. Yo sí. pensaba que tu obra tiene en esencia una corriente de buen humor. O sea, más allá del valor estético, del valor artístico, del valor económico, de lo que fuere, solamente verla te trae buen humor. Y me parece bueno, que
eso es necesario. En este momento en que está pasando el planeta, pienso que mi arte es de vanguardia porque ayuda a la gente y aleja de toda la pesadilla que todo el mundo está así en un estado como medio caótico. Pero lo que pasa es que lo importante es no hacer juego con eso, es inventar tu propia realidad.
Ahora, decime una cosa, Edgardo. ¿Cómo fue o cómo lograste, porque casualmente lo estás diciendo, el planeta está en una situación casi te diría apocalíptica,
sí.
porque yo estoy acá en París y no hay combustible, hay paro, la gente, con decirte que el otro día
estaba esperando
un taxi que no había, y pasó un hombre con una moto y me dijo, estoy haciendo taxi moto, ¿quiere que la lleve? O sea, las motos se convirtieron en taxis, porque claro, las motos tienen mucho menos gasto de consumo de nafta, de combustible.
Claro.
Y yo le dije al tipo que la verdad que chocha, pero me daba un poco de miedo por la valija, porque era pequeña, pero viste que era medio riesgoso. El tipo tenía casco, todo. Y después, también hay acá, en París, unos pibes que andan con unas bicis que tienen como un carrito atrás. Y te subís al carrito y te llevan en la bici. O sea, viste que siempre hay una solución.
Claro, por supuesto.
Vos sos el tipo de la solución. Siempre viste el lado bueno, ¿no?
Sí. Y vos sabés que te ahorra mucho tiempo estar bien, estar de buen humor. Porque los problemas no los resolvés mejor cuando estás inmerso en el problema y con una energía baja. Al contrario, o sea, no hay que hacer juego con la realidad si la realidad no te estimula, no te sirve para vivir. Y aparte, como tenemos una vida muy corta realmente, como dice Tita Merello, la vida es corta y el pasarla te de tilo, preocupado y con estrilo, me parece que es atroz.
Está buenísimo. Muy sabia Tita Merello.
Claro,
sabia.
Por supuesto.
Decime una cosa.
Sí, decime.
No, que te quiero preguntar, ¿cómo es que vos en tu vida decidiste ser artista? ¿Qué te movió a eso? ¿Qué te llevó?
Mira, el personaje que me llevó al mundo del arte fue Walt Disney. Yo era chico, me gustaban muchísimo todos los personajes de Walt Disney, y yo, santafesino, una tía mía me llevó a ver Blancanieves y los Siete Enanos, y salí del cine como levitando, porque me pareció sensacional el mundo que inventaba este personaje, y que realmente ha conquistado, viste, millones de personas en todo el mundo, adhiriendo a su fantasía. Él inventó que los animales hablaran también.
Claro.
Entonces todo eso fue lo que me encantó de él, y fue como una apertura hacia la fantasía.
Qué lindo, porque además hay una cosa a propósito de Walt Disney que a mí me encanta, que era, bueno, el ratón Mickey y Tommy Jerry, claro. todo lo que sabemos, que es algo que tiene alegría, viste, que siempre transmite como un mensaje optimista,
claro,
o sea, se persiguen el gato y el ratón como locos, pero al final te terminás riendo, lo que te provoca es risa.
O sea, porque hace una caricatura de todo eso. Entonces, claro, esa caricatura la lleva al terreno del humor, y es por eso que tiene ese rendimiento. Tú sabes que en la muestra que inauguro acá en la galería de María Calcaterra, tengo un conejo blanco, que es un homenaje a Lewis Carroll.
Me encanta.
Lewis Carroll es un tipo también que ha sido para mí fascinante. Toda la serie de Alicia y todas esas cosas me han encantado de siempre. Y él inventó una especie de texto muy maravilloso que dice: es el amor lo que hace girar al mundo. Y eso me parece una reflexión muy positiva del mundo, y eso me gustó.
Vos sabés que te voy a decir una cosa, a mí también me encanta Lewis Carroll, porque además no solamente me encanta, sino que me escribió un libro, él, para mí, que se dice El País de las Maravillas, que lo tengo publicado, y una de las cosas que me encanta es que él dice, en un momento dado, el personaje de Alicia dice que qué suerte que se cayó y que se cayó en el hueco, porque entonces pudo descubrir otra realidad.
Claro, o sea, claro.
Si no se hubiera caído, nunca hubiera entrado en ese mundo de fantasía, que es maravilloso.
Sí, porque, por supuesto.
Porque nunca termina, ¿viste? La fantasía tiene un alcance eterno. Es hasta donde vos quieras. Y quería hacer la última pregunta, y por supuesto recordando a la gente que inaugurás en María Calcaterra, que es una galería que me encanta y que está re bien puesta, divina. Le quería preguntar, siempre me queda la sensación de que nosotros tuvimos en el Ditela el mejor momento de la historia de nuestro arte. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no se puede volver a repetir el Ditela?
No, bueno, porque no había otro Romero Bres y no había otro Guido Ditela.
Está muy bien.
O sea, esa es la gente que promueve lo nuevo. Pensá que el Ditela, cuando se inauguró acá, era una cosa mal vista, era una cosa donde todo el mundo cultural de ese momento estuvo en contra de esa nueva manera de hacer cultura. Pero yo pienso que es interesante cuando las cosas molestan, porque significa que han llegado a destino.
Está bueno eso.
Y aparte, claro, y vos fíjate que no era un lugar donde tenía un público cautivo, para nada, al contrario, era una cosa en contra. Y sin embargo, se fue haciendo de un público, y la gente que trabajaba en las oficinas ahí, porque era en Florida al 900, antes de ir a su casa decía: vamos a pasar por el Ditela a ver qué es lo que está pasando. Y eso era genial, eso, ya tener esa fama de que ahí podía pasar cualquier cosa en cualquier momento.
Ahora, fíjate vos cómo, qué fantástico lo que decís, y estamos hablando con Edgardo Jiménez, porque han pasado 60 años de aquel Ditela, y todavía sigue siendo el lugar que en la mente de la gente es a donde pasan cosas. O sea, el Ditela sigue siendo, como si te dijera, el semillero de la creación.
Totalmente.
Todo lo importante de nuestro país en el mundo del arte pasó en ese momento.
Totalmente.
¿Por qué son tan geniales? La Minujín, la Menezunda, Rodríguez Arias, la Mariluz Marini, es como que fue el lugar, el momento y el espacio más genial que produjo la Argentina.
Bueno, escucha esta cosa. Pierre Stani dijo: mirá, París es maravilloso, tenemos de todo, pero ¿sabés qué nos falta? Un Ditela. Le dijo eso a Romero.
¿Te das cuenta?
Así que,
Qué bárbaro.
Y aparte, otra cosa, lo muy raro de todo, lo más raro de todo, es que en un país donde todo se olvida, el Ditela, han pasado 60 años y sigue estando presente todo el tiempo, y presente con una gran presencia, y con una gran presencia de lo que ocurrió realmente, que no se lo puede olvidar. O sea, es recurrente la imagen del Ditela y la cita del Ditela.
Totalmente, totalmente cierto. Hay algo, viste, que yo creo que pasó en los años 60, pasó en el mundo, no solamente
en el mundo, sí, en el mundo fue.
Porque los 60 fueron los Beatles, fue el 68 mayo, París, fue Nicolás García Uriburu pintando las aguas de verde.
Sí.
Pasó de todo, viste, pasó todo. Los 60 fueron gloriosos.
fueron como una cosa como que revolucionó el mundo. Pero es indudable, Edgardo, que lo que vos acabas de decir es totalmente cierto, porque el paso del tiempo solamente ha hecho crecer al Ditela.
Claro, cada día tiene más prestigio. Yo le dije a Quiro, mirá, le dije yo, como no aparezca otro Ditela y otro Romero Brest, ustedes van a ser como Gardel, cada día van a cantar mejor.
Está bueno. Che, me parece que esa es una linda frase para terminar nuestra charla de hoy. Te felicito por la muestra, te felicito por tu cumple. Gracias. Te mando un abrazo enorme. Y ¿sabes qué? Yo le voy a decir al conejo que te haga un guiño de parte mía.
Bueno, perfecto.
Cuando lo veas que te guiña, es que yo lo mandé. Un abrazo, Edgardo.
Es una orden tuya. Chao.
Exacto.
Un abrazo. Era, enorme.
Un abrazo. Era Edgardo Jiménez, un tipo realmente espectacular, con una onda absoluta. Me gustó eso que dijo: hacerse mala sangre y ponerse de mal humor es nada más que una pérdida de tiempo. Porque después volver a retomar para estar sonriente, estar feliz, es un gasto inútil. Adhiero a la filosofía de Edgardo Jiménez, a su arte, a su obra, a la memoria del Ditela y a toda esa generación genial de la que seguimos hasta el día de hoy aprendiendo. Edgardo Jiménez está ahora, a partir de hoy, en la Galería de María Calcaterra, en la calle León Pagano, que es un lugar lindísimo, y en la puerta, yo creo que tiene un tilo que está divino. Bueno, vamos, Jorge, con un poco de música y volvemos con nuestro próximo entrevistado acá en Mejor Te Cuento por Radio Cultura.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar.
Bueno, ahora estamos en línea con una persona súper interesante que tiene una trayectoria increíble. Yo creo que le vamos a preguntar a él, de varias generaciones. Él es Enzo Moscatelli. Para mí, Enzo Moscatelli es como una marca registrada. Es el hombre que más sabe de marcos en Buenos Aires, un especialista en restauro, en trabajar de una manera artesanal. Yo creo que yo siempre valoro enormemente la gente que respeta la tradición, que sigue con un oficio que muchos han dejado y que se puede recurrir sabiendo que tiene una solvencia absoluta. Yo le decía recién fuera de aire a Enzo Moscatelli, que de él se trata, que yo iba mucho a su local cuando estaba en la calle Juncal. Él ahora está en el lugar de ellos de siempre, que es en Palermo, en Uriarte, pero era una referencia absoluta. Marcos igual Moscatelli. Y realmente me da mucha alegría porque ahora lo tengo en línea. ¿Cómo estás, Enzo?
Hola, Alicia. Bueno, qué presentación. Ya me da vergüenza tanto elogio.
No, que no te dé vergüenza, porque ¿sabes qué? Mira, yo creo que nuestro país, que todos admiramos y que todos queremos, pero que en una palabra se está perdiendo todo las cosas de calidad, toda la tradición. Yo respeto tanto la gente que mantiene un oficio con excelencia. Y yo creo que, no sé, me vas a contar un poquito tu historia rápidamente, porque no la conozco, pero ¿cómo lograste ser lo que sos y aprender lo que sabes? ¿Cómo es la historia de Moscatelli?
Mirá, Moscatelli se inicia en 1924 en Italia. Mi abuelo estudiaba en el convento de Santo Domingo, todas estas cosas ahí en Siena, todo lo relativo al dorado, a lo que es la pastilla, el esgrafito, toda esta tradición italiana, senese y florentina, ¿no? Que viene de hace mil años. De ahí, en algún momento de la vida, las circunstancias después de la guerra hicieron que emigrara. Emigró a Montevideo en el año 54 con dos de los tres hijos, uno de ellos mi padre. Fundaron Moscatelli en Montevideo y se cerró en Italia. Y ajá, bueno, empezó a trabajar. Imagínate que vinieron unos artesanos de ese nivel, como los de mi padre, mi tío, mi abuelo, a Montevideo, que en esa época era una ciudad chica. Enseguida pasó de boca en boca y todo el mundo iba ahí. Asistían todos los del taller Torre García, la viuda de Figari, Vicente Martín, todos los artistas importantes de Uruguay de la década del 50, 60, 70 y así en adelante hasta el 2000, que se cerró.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vos es que te escucho y la verdad que pienso cuánto le debemos a la gente que trajo esa tradición. Pues es que, por ejemplo, siempre se dijo que en Argentina, en Buenos Aires sobre todo, la arquitectura francesa, que era la de que estaba de moda, por eso se dice la París de Latinoamérica, pero las fachadas las hacían los italianos. Los italianos eran grandes fachadistas porque trabajaban muy bien el ornamento. Y nombraste una cosa que para mí es como una palabra, como la llave de mandala, nombraste Siena. Yo creo que Siena debe ser la ciudad más linda que conozco. Esa plaza así abierta, que es una cosa maravillosa, el color que tiene. Bueno, y yo pienso que los italianos, en lo que es artesanía, en lo que es el oficio de trabajar con arte las cosas cotidianas importantes, son únicos. Y vos has continuado esto a lo largo de tu vida.
Claro, yo nací con esto porque en a fines de los 60 mi padre se viene para Buenos Aires por requerimiento de clientes de acá, de laboratorios, de galerías como Enrique Jameson, como galeristas famosos de esa época, ¿no? De la galería Wildenstein, de todos ellos que pedían, bueno, véngase para acá, instálese acá. Así que en el 69 se viene mi abuelo y en el 70 venimos todos a vivir directamente acá en Argentina. Yo nací en Montevideo, viví muy poquito, y nos vinimos para acá. Y bueno, de ahí en más, yo creo que pasó todo el mundo por acá. Yo no sé si hay alguien que falta que no haya venido.
es cierto, porque además...
Ahora cambió un poco, ¿viste? Porque se ha modernizado, Buenos Aires es otra, es mucho más cosmopolita que antes, es mucho más abierta, hay mucho más movimiento, pero en esa época no era fácil encontrar y hacerse amigo de la gente y tener una relación.
No, ¿y sabes qué? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo llegué a Moscatelli, a tu casa, a la calle Juncal, recomendada por los artistas. O sea, los artistas eran los primeros que te decían: si querés hacer algo bueno, en Moscatelli, no hay otro. Y creo que eso, mira, me parece que para una familia, en el caso de tu familia, es un motivo de orgullo, ¿no? Poder mantener a lo largo del tiempo una categoría, una excelencia, una tradición, que te digo que no son muchos, ¿eh? No son muchos los que han podido continuar, porque la verdad que muchas casas estupendas que había en Buenos Aires, locales de cosas tradicionales que se perdieron. Exacto. O sea, ustedes continuaron y ahora casualmente estamos hablando porque además van a ampliar el tema porque van a inaugurar una exposición. Contame un poco de eso.
Claro, lo que nosotros toda la vida siempre hemos tratado de ayudar a todos, por lo menos a los artistas que eran cercanos a nosotros, ¿no? Los que no conocíamos, ya que no, pero siempre hemos tratado de ayudarlos en todo lo posible. Y en este último tiempo decidimos abrir un poco el espacio que tenemos, ya que es una casa antigua, muy linda, grande, para que los artistas puedan exponer o puedan mostrar, más que nada reuniones más íntimas que populares, digamos, porque no da el espacio o el lugar, y nosotros no somos una galería. Entonces prestamos el espacio para que ellos armen, con la ayuda nuestra, tanto financiera como de lo que sabemos hacer, para que armen y puedan mostrar sus trabajos. Lo hemos hecho con un montón, ahora la próxima esta, que junta a Cayetana Pujals, a José Luis Santana y a Leo Soifer, más nosotros mostrando un poquito de una parte de nuestro taller, mostrar y que sea algo ameno, que la gente vea, que se junten los amigos, que se vean distintas cosas, fotografía, escultura, dibujo, y que se pueda compartir y charlar un rato, y de paso, bueno, conocer el espacio y darle la oportunidad también a otros artistas que tengan ganas de exponer y poder juntarnos acá.
Me encanta en eso lo que decís, porque además me parece que es como, si querés, como cerrar el círculo, ¿no? Exacto, o sea, en una carrera en la que vos has trabajado toda tu vida con artistas, que has puesto en valor su obra, porque yo creo que, ¿qué es lo que hace finalmente un marco? De ahí viene la palabra, ponerle un marco a algo, es ponerlo en valor, darle una categoría. Por eso es tan importante. O sea, a mí no me da lo mismo una cosa, un marco bien hecho, que otro, porque la calidad levanta la categoría de la obra. Yo creo que ustedes hicieron eso durante toda la vida, y que además me parece que ahora tener un espacio donde los artistas puedan exhibir, como es en este caso los artistas que van a inaugurar ahora, con Tana Pujals a la cabeza y Solfer y todos los que están, no me acuerdo el nombre del tercero, me estoy olvidando de Salerno, ¿no?
Santana, José Luis Santana.
José Luis Santana. Bueno, yo creo que esto, Enzo, culmina una trayectoria, ¿viste? Porque te abre otro horizonte. Ya no, claro, solamente tu trabajo como creando un valor para la obra al ponerle el marco, y no solamente eso, que también hay restauro, hay artesanía de alta calidad, como vos decías al comienzo, el manejo de los dorados, las cosas invequiatas, las cosas trabajadas a la antigua. O sea, a mí me fascina, porque a mí me fascina la belleza. O sea, que cuando veo algo que está bien hecho, evidentemente me conmueve. Y a propósito, no tiene nada que ver esto que te voy a decir, pero me hizo gracia, porque yo no me acordaba que te llamabas Enzo. Y cuando me dijeron que te llamabas Enzo, me acabo de acordar que vine, estoy en París ahora, y tomé el avión de ITA para venir a Europa, que es lo que era la Italia, ¿no? Ahora se llama ITA. Y el avión en el que vine, que era un Airbus 350, se llamaba Enzo Ferrari.
Qué bueno.
Asocié inmediatamente, porque Enzo es un nombre tan italiano, tan lindo. Y decime una cosa, ¿y sí, cómo esto lo van a continuar con un ritmo? ¿Van a organizar muestras, digamos, todos los meses? ¿Cuál es la idea?
Mira, la idea del año, ya a partir del año que viene, esta sería, o es la última, quizás, no sé si agregaremos una más, es organizar eventos en la medida que se vayan presentando. O sea, nosotros tenemos un plan de decir, bueno, todos los meses hacemos un evento, pues ya te digo, no tenemos la estructura de galería, ni tengo la, o sea, no sé ser galerista, digamos, es otra palabra mayor, lo mío es mucho más humilde, digamos. Pero sí, en la medida que se vayan presentando eventos o posibilidad de eventos con gente que se acerque, o amigos nuestros, tenemos, ya te digo, conocemos a tanta gente que tenemos una lista para 10 años más para hacer eventos acá, inclusive charlas, se han dado muchas ocasiones acá, por ejemplo, que se han juntado gente como Juan Dofo, Jorge Di Ciervo, toda esta gente así, todos estos grandes artistas contemporáneos de los últimos años,
qué lindo,
ahora charlando acá delante mío, yo digo, ¿cómo no puedo compartir esto? Tengo que compartirlo.
¡Qué lindo! No, me encanta, me encanta. Pues es que me acuerdo que hablamos mucho de vos en una conversación hace años que tuve con Guillermo Rux.
Ah, sí.
Me acuerdo que él hablaba muchísimo del valor que tiene esta cosa, que es un, digamos, como que es un trabajo de dos, ¿no?
Sí.
Porque la obra, el trato que le da a quien le pone el marco, es algo que le da categoría, le da calidad o no. Si no, no está, claro, bien.
No.
A veces no hace falta tener que sea un marco en oro de 20 centímetros de ancho europeo. Puede ser un centímetro de madera como le hacía mi padre a Berni. Dice, Antonio Berni venía y elegía los pedazos de madera para poner en sus collages en la década del 70 de la basura que tiraba mi madre. O sea, sacaba cosas de ahí. Entonces, claro. Y para los marcos lo mismo, dame esa tirita que vas a tirar que se la pongo yo. Y de la misma manera, te puedo contar de un personaje que Bobby Eisenberg, que yo adoraba, que estuvo meses y meses buscando cuál era el marco que él quería cuando después de haber hecho su muestra en España con Jorge Mara y con esa gente. Bueno, estuvo acá, eligió un marco clásico italiano Casetta, él la adoraba, lo que era todo Italia. Y para la muestra que hizo en homenaje a Matilda, su difunta mujer, también eligió, estuvimos casi 6 meses haciendo muestras, eligiendo un marco, que se hizo un marco con el grafito decorado, algo casi lo opuesto a lo acéptico que era la pintura de él, ¿no? Buscar.
Qué bárbaro, mira. No, es que me encanta escucharte. Voy a ir a visitarte cuando vuelva para que sigamos esta conversación. Aparte de que Eisenberg es uno de mis artistas más admirados. Me encanta su obra, me parece personalísima, un refinado absoluto. Callado era Bobby, ¿viste? Que por ahí le costaba hablar. Yo me acuerdo que muchas veces me tocaba en la mesa cuando eran los cumpleaños de Federico Klemm, me tocaba a veces al lado. Y viste, el tipo era re callado, no hablaba mucho. Pero un artista genial. Bueno, Enzo, te deseo el mayor de los éxitos.
Muchísimas y queremos verte pronto.
Dale, te mando un abrazo y mucha suerte.
Gracias, Alicia.
Gracias. Era Enzo Moscatelli. Enzo Moscatelli es una institución. Para nosotros era siempre Moscatelli a secas. Ahora que ya estamos en esta nueva era, es para mí Enzo Moscatelli, que tiene su espacio en la calle Uriarte, donde van a inaugurar los artistas, siguiendo lo que él considera que es esta nueva era. Abrir las puertas, compartir, poder capitalizar esa larga experiencia de un hombre del arte. Yo creo que Moscatelli es un hombre del arte, es un amigo del arte, y eso me encanta. Bueno, todos están invitados, me parece fantástico, y celebro esta nueva era de la familia Moscatelli, siguiendo una tradición que realmente no se tiene que perder. Bueno, vamos a una pausita y volvemos con más Mejor Te Cuento.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad.
Bueno, queridos oyentes, se nos acabó el programa. La verdad que fue una fiesta mientras duró, como es una fiesta estar acá en París mientras dure, disfrutando enormemente. Tengo pendiente para mañana varias cosas. Una inauguración de Hugo Rondinone en el Petit Palais, que iré por supuesto con mi amigo Manuel Cancel. Tengo también la muestra de la Fundación Louis Vuitton, de Joan Michel y Claude Monet, una maravilla recomendada por Pablo Reynoso, y por supuesto la Feria París Art Basel, que está en lo que se llama el Gran Palais Éphémère. Efímero, es un pabellón montado frente a la Torre Eiffel para esta fabulosa muestra. Bueno, mucho para contarles, que seguiré el próximo jueves en la próxima edición de Mejor Te Cuento. Los espero ahí, les mando un abrazo enorme, un abrazo con acento francés, corazón argentino. Los quiero mucho, me encanta que estén del otro lado, y como digo siempre, sean felices. Y hasta el próximo jueves. Un abrazo.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Lucy Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro.
Museo Campo Cañuelas, arte, naturaleza y esparcimiento en un predio de 35 hectáreas, a inaugurar pronto. Museo Marco de la Boca, un espacio proyectado por Fundación Tres Pinos. Visítanos en Avenida Almirante Brown 1031, miércoles a domingos de 11 a 19 horas.
Moscatelli Art, tercera generación de artesanos y restauradores. Nos distinguimos en la realización de marcos de estilo, recreando modelos antiguos, siguiendo los procedimientos originales y utilizando materiales auténticos, maderas nobles, oro, plata, pigmentos y pátinas. Una empresa de 100 años al servicio del arte. Moscatelli Art, Uriarte 1118, Palermo. Teléfono 54911 4777 7499.